La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Vocación Positiva con la conducción de la licenciada Diana Trachtenberg. Un camino para explorar todas nuestras posibilidades. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Vocación Positiva. Como todos los sábados, los voy a estar acompañando acá en Radio Cultura de 5 a 6 de la tarde. Y bueno, recuerden que nos pueden ubicar acá en nuestras redes sociales por si quieren enviarnos algún comentario, alguna sugerencia, todo lo que quieran, ¿sí? Vocación Positiva y también acá en la radio, en Radio Cultura. Hoy un programa que va a estar dedicado a la salud, por un lado, porque vamos a estar, les cuento, en comunicación con la doctora Susana de Baraya Sarra. Ella es jefa de servicio de alergia e inmunología del Hospital Clínico de Córdoba y nos va a contar un montón de cosas que tenemos que informarnos. Vieron que comenzó la primavera y ahí aparecen todas las alergias. ¿No están un poco como resfriados? ¿Vos, Agu, sí, también? Sí, un poquito, estamos a full todos igual. Bueno, acá entonces hoy la doctora nos va a explicar un montón de cosas que necesitamos informarnos. Y por supuesto ya estamos próximos, ¿sí?, a las elecciones. Entonces va a estar con nosotros el analista y consultor político Pablo Romá y le vamos a preguntar todo y nos va a explicar un montón de cosas también. Qué bueno, ¿no? Hoy es una linda tarde de sábado, está fresquita, pero está bueno para poder aprovechar hoy porque es la noche de los museos. ¿Fueron alguna vez? ¿Fuiste a vos? No. Aprovechá entonces hoy, dale, porque está buenísimo todos los espacios que podés visitar y vos mismo y vos misma te podés armar tu propio recorrido, ¿sí? Este evento cultural más esperado de la ciudad es un momento de celebración en que los museos, edificios emblemáticos, espacios culturales abren sus puertas. ¿Te das cuenta? En una noche tenés todo abierto y podés ir y recorrer y conocer, bueno, de manera gratuita, con una programación especial, y hay un montón de espacios, ¿sí? Así que, bueno, esto lo pueden descargar también, el pase libre, y moverse gratis por la ciudad, también para el transporte libre, ¿no? Y te mueves gratis por la ciudad en esta edición, entonces, que se va a realizar hoy, va a contar, te cuento, con más de 290 museos. 290 museos y espacios culturales que van a formar parte de toda esta programación genial, excelente, esta noche. Entonces, muy esperado de la cultura en la ciudad, ¿no? Así que les quería compartir esta info y la descargan y la buscan, por supuesto, en la página del Gobierno de la Ciudad, la Noche de los Museos, buenosaires.gov.ar. Vamos a escuchar un tema, vamos a escuchar algo de música y comenzamos el programa, dale.
Shadow crosses mine. What it takes to come alive. It's the way I'm feeling. I just can't deny.
Continuamos en Vocación Positiva y, como les comenté al comienzo, les cuento que estoy en comunicación, a ver si me sale bien el apellido, con Susana de Veraya Zarra. ¿Está bien? ¿Está bien así pronunciado, Susana?
Un poquito mal. Veraya Zarra.
Antes lo dije bien y ahora no. Claro, sí. De Veraya Zarra. Susana, claro. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Ah, qué lindo escucharte. Bueno, estamos todos bastante congestionados acá en el piso y, claro, estamos en primavera. Y vos sos directora científica de la Asociación Argentina de Alergias e Inmunología y jefa del Servicio de Alergia también y a Inmunología del Hospital de Clínicas de Córdoba. O sea que estás a full con estos temas, Susana.
Sí, claro. Ahora con la primavera aumentaron las consultas, sobre todo de pacientes con síntomas respiratorios, y esto es debido a que han aumentado las concentraciones de polen en el aire. Ajá. Entonces empiezan a sufrir sobre todo los síntomas respiratorios, como los nasales,
sí,
como agüita de la nariz, estornudos, picor de ojos, picor de oídos, lagrimeo, en algunos también otros síntomas bronquiales. Y esto es debido, exacto, a las altas concentraciones de los pólenes, de algunos árboles, de algunas gramíneas, aunque también hay otros aeroalergenos, no solamente los pólenes, que también van a afectar a los pacientes, y sobre todo a aquellos pacientes que ya son alérgicos o que tienen una predisposición alérgica familiar,
¿sí?,
y que en esta época sobre todo encuentran que esos síntomas están exacerbados. Posiblemente los síntomas están, en general, están todo el año, pero el paciente consulta mucho en esta época del año porque en esta época ya no dan más, van porque no dan más.
Tal cual.
Y esto tiene que ver porque la rinitis es una enfermedad muy subestimada por los pacientes, por los médicos, entonces tiene un subdiagnóstico y entonces va a tener un subtratamiento. Entonces, no lo tratamos, lo manejamos con lo que tenemos en la casa, lo que nos da un vecino, o vamos a la farmacia, y eso va haciendo que no se llegue, que ese paciente no tenga un diagnóstico, porque lo ideal sería acudir a un especialista en alergia e inmunología,
sí,
para que él pueda detectar qué es lo que le produce esos síntomas específicamente, ya sea un polen, o ya sean los ácaros, o las esporas de un hongo, y o las mascotas. Entonces, una vez detectado el aeroalergeno que provoca esos síntomas, se inicia un tratamiento específico.
¿Dijiste las mascotas, Susana?
Sí, sí, claro. Post pandemia,
sí,
ha habido un auge de pacientes que consultan por alergia a perros y gatos que ha sido realmente alarmante, porque siempre se han tenido mascotas,
sí,
nunca tanto como en la época de pandemia, donde la gente incorporó a su vida y a su casa perro y o gato y o las dos cosas, y entonces empezaron a aparecer muchas alergias a mascotas, muchísimas, y ya no sea porque, ya bien porque esas mascotas son únicas como aeroalergeno, o porque se sumaron a los pólenes o a los ácaros de la casa. Entonces son como dos o más causas que producen esos síntomas, ¿no?
Ajá, o sea que la mascota también es una vía de posible,
sí, sí,
contagio.
Sí, sí, la mascota, tanto el perro o el gato, tiene sus alergenos que producidos en la saliva, ellos se lamen y eso se volatiliza, y entonces el paciente inhala esas partículas muy pequeñas y que se adhieren al pelo del animal. En general los pacientes refieren el pelo del animal, y no es el pelo, son los aeroalergenos que están pegados al pelo, y eso cuando se volatiliza el paciente lo inhala o también lo toca. Hemos tenido pacientes que han referido que al lamerle el gato o el perro la cara o la mano se ponen coloradas y le da picor.
Sí.
O sea, hay que saber que la parte alergénica de estos animalitos está en la saliva y no en el pelo. El pelo es como un transportador, digamos.
Claro. Bueno, entonces, y todo esto da síntomas, causa síntomas.
Claro, esto da síntomas. Por ejemplo, rinorrea, que es la agüita por la nariz.
Sí.
Picor en la nariz, picor en los ojos, picor en los oídos, y lleva después a la obstrucción nasal, o sea, la nariz tapada. Y es ahí donde empiezan los síntomas muy molestos, donde sí. le otorga al paciente una mala calidad de vida, porque esa obstrucción nasal se refleja en tener que respirar por la boca.
Claro.
Y dormir respirando por la boca es una cosa muy molesta, porque despierta de noche con sequedad de garganta, con la obligación de la necesidad de tomar agua para poder seguir durmiendo, pero ya me desperté.
Claro.
Entonces tuve una mala calidad de sueño durante la noche y por consiguiente voy a tener somnolencia diurna. Y todo eso porque lo que no se da cuenta el paciente, que siempre piensa que es normal, cuando uno pregunta, ¿usted tiene esto? No, no, pero eso es normal. O también refieren, no, pero mi hijo tiene un tic que se rasca la nariz. Entonces, claro, ¿ves? Ahí se subestiman los síntomas, piensan que es normal. No es normal tener síntomas respiratorios así, claro. de picor de nariz, agüita en la nariz, nariz tapada. No es normal. Lo normal es poder respirar perfectamente por la nariz y dormir con la boca cerrada y respirar por la nariz. Entonces, todo esto lleva a una mala calidad de vida. No solamente del paciente, sino del entorno familiar también.
Tal cual. Bueno, vos dijiste entonces algo importante. No debemos subestimar
este claro, tema.
Porque no
claro,
es algo
no
natural.
Creo que es normal.
Normal.
Fundamentalmente, mira, el 50% de los pacientes que llegan a la consulta, cuando empiezan a describir los síntomas y uno le empieza a interrogar un poquito más, dicen, no, bueno, pero es normal. No, no es normal. Tener esos síntomas respiratorios no es normal. Entonces, al subestimarlo el paciente no consulta, o posiblemente consultó y también el médico lo subestimó. Entonces, bueno, tome esto nada más. Esa no es la solución. Por eso la llegada al especialista es muy importante, porque él va a detectar qué es lo que le hace mal y entonces va a aplicar un tratamiento específico para lo que le hace mal.
Y si queremos saber si somos alérgicos, bueno, dijiste al polen, pero hay un montón de otras cosas también, ácaros y otros
sí,
más.
Sí.
¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, el especialista, nosotros realizamos lo que se llaman los test cutáneos en la modalidad de prick test, que es un test muy fácil, muy digamos, no es doloroso, no es molesto. Entonces nosotros colocamos en la cara anterior del brazo los distintos aeroalergenos, después lo tocamos con una lanceta y a los 15 minutos vemos la reacción en la piel de aquel aeroalergeno que le dio positiva. Entonces nosotros lo medimos la pápula, es decir, lo que se hinchó, medimos lo que se puso rojo, y eso a nosotros nos va a revelar cuál es el aeroalergeno que a ese paciente le hace mal. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro.
Ah, puede ser más de uno entonces.
Sí, sí, claro. Sí, sí, hay pacientes que te hacen reacción a todos,
wow.
muy alérgicos. Pero el médico especialista ahí va a elegir aquel aeroalergeno que más le moleste al paciente y que el paciente te lo relata. A mí, por ejemplo, soy alérgico a la humedad, que yo, pero no tengo humedad en mi casa y lo que más me molesta son los ácaros. Bueno, entonces aplicaremos el tratamiento de acuerdo a los test cutáneos, pero también a la historia clínica de ese paciente.
Claro. ¿Se curan las alergias?
Nosotros todavía no podemos decir que la alergia se cura. Lo que sí nosotros podemos asegurar es que con un buen tratamiento uno puede vivir con una buena calidad de vida. Y si yo a vos te saco los síntomas molestos de nariz tapada, de agüita por la nariz, de estornudos que son tan molestos y tan incómodos y también tan incómodos y a ver, vos sabés que en el cuestionario de calidad de vida que nosotros hacemos hay un ítem que es la parte psicológica, y una de esas preguntas es si la vergüenza. Y claro, muchísimos pacientes sienten vergüenza, porque ir a hablar en una entrevista laboral o trabajar en un escritorio con la nariz tapada es una cosa desagradable y a muchos pacientes les avergüenza. Entonces, afecta a la parte emocional y psicológica también avergonzando.
Claro.
O sea, cada paciente lo va a manifestar como puede y cada paciente lo va de acuerdo a la cronicidad, porque no es lo mismo tratar una rinitis que empezó hace un mes que aquella que lleva 20 años.
Claro.
Entonces, cuando la patología es crónica, es mucho más compleja, hay que ver bien todos los aeroalérgenos que están comprometiendo, hay que explicarle al paciente que es un tratamiento lento, pero que se va a lograr.
Qué bueno.
Y si yo al paciente le saco esos síntomas molestos, le devuelvo la calidad de vida, el paciente está asintomático. Entonces, esa es una forma de curarse, digamos, que el paciente esté asintomático, con una buena calidad de vida y que viva tranquilo.
Claro, y hay medicamentos para esto entonces.
Sí, claro, hay un medicamento específico, okay, que es la inmunoterapia específica, donde nosotros, de acuerdo a ese test cutáneo que realizamos, aplicamos una vacuna, que vienen dos opciones, vacunas subcutáneas o también vacunas sublinguales u orales.
Excelente.
Entonces no son molestas, claro, no son cruentas, y con excelente resultado. Tenemos antígenos y vacunas de primer nivel en calidad, entonces los tratamientos son muy eficaces.
Excelente.
Siempre se necesitan dos ítems para lograr un buen resultado. Un médico eficaz, que sepa elegir el aeroalergeno, que sepa elegir el tratamiento adecuado, y un paciente que cumpla. Si esas dos cosas se dan, el éxito del tratamiento está prácticamente asegurado. Por eso, si yo te aseguro que vos no vas a tener esos síntomas respiratorios, que vos vas a dormir bien, que vos no vas a estar estornudando, usando pañuelos, llevando el rollo de la cocina para usar, como vienen al consultorio y ponen el rollo en la otra silla.
O de papel higiénico, claro.
O de papel higiénico. Sí. Y si yo te saco esa nariz tapada, esa voz nasal que nadie te entiende, o si yo te saco estos estornudos en salva, que es cuando son más de 5,
wow,
yo te saco esos estornudos cuando vos estás frente a la gente, entonces yo a vos te curé.
¿Hablaste?
Yo a vos te salvé y te mejoré, sí, la calidad de vida.
¿Qué te parece? Hablaste de picor. ¿Y picor, sí, también de garganta, o solamente dijiste de ojos, de nariz?
No, de picor de garganta.
También, sí, sí. Ah, bien,
eso,
bien.
Eso sí, claro. Está toda comprometida, por eso nosotros hablamos de comorbilidades. Es decir, la rinitis no solamente afecta a la nariz propiamente dicha, sino que va a afectar a todos los órganos o sentidos que están alrededor. Entonces me compromete los ojos. El 80% de los pacientes con rinitis tienen conjuntivitis alérgica. Puede dar sinusitis, puede dar otitis, puede dar faringitis, puede dar asma en pacientes aquellos, por supuesto, que tienen un antecedente familiar.
Claro.
Me puede dar trastorno del olfato. Esto es impresionante como se está viendo.
Parece COVID.
Como se está viendo muchos pacientes con patologías crónicas,
sí,
cuando hay cronicidad afecta el olfato. Los pacientes pierden el olfato.
Claro, de tanto
afecta
tiempo.
Afecta el gusto, pierden el gusto. Entonces pierde, todo eso lleva a una mala calidad de vida.
Y como vos decís, que también te afecta emocionalmente y también,
claro,
socialmente, ¿no? Y sí, lo que dijiste, porque uno tiene que interactuar con la gente y también es muy incómodo. Hoy, 23 de septiembre, Susana,
sí,
¿puede ser que es el Día Mundial de la Dermatitis?
Sí, nosotros
eso lo vi en la página.
Estamos trabajando, vamos a, sí, empezar a trabajar ahora, lo vamos a alargar, la dermatitis alérgica, que es dermatitis, es la inflamación de la piel.
Por contacto.
Entonces la dermatitis puede tener síntomas de picor de la piel, de escamación, eritema, se puede presentar en varias formas clínicas, pero también es otra patología alérgica. Y el paciente, nosotros hablamos de una marcha atópica, quiere decir, por ejemplo, en la niñez empieza con un órgano afectado como el respiratorio.
Sí.
Y si ese paciente no se lo trata y se lo cura, como es un paciente que viene con antecedentes familiares, es posible que con el transcurso de los años afecte a otro órgano, como por ejemplo la piel.
Claro. Es lo más
y
sensible.
También, si eso no se cura, puede afectar, quizás con menos frecuencia, pero también puede afectar al aparato digestivo, dando alergia alimentaria. Entonces nosotros llamamos a eso la marcha atópica. Es decir, se van sumando órganos de choque que van a ir afectando a este paciente. Los más frecuentes son respiratorios y después en piel.
En la piel, tal,
sí,
cual. Bueno, yo esto lo vi en la página que ustedes tienen, sí, de la Asociación Argentina de Alergias e Inmunología, ¿no? Uh-huh. Y que vos sos la jefa, por supuesto, y directora científica de este servicio también. Es muy importante porque quienes nos están escuchando, está bueno que conozcan, que se informen. Ustedes ofrecen, claro, ofrecen un montón de actividades, de cursos, inclusive también, sí, virtuales, porque están en, sí, Córdoba, pero todos pueden participar, ¿o no, Susana?
Sí, 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 por supuesto. Yo vivo en Córdoba y trabajo en Córdoba, pero bueno, voy a la Asociación Argentina una vez al mes y trabajamos todo, y estamos trabajando todo por Zoom, y la asociación ofrece muchos servicios a la comunidad, también a los médicos especialistas, para la formación para médicos especialistas, cursos. Tuvimos hace poquito el curso argentino, que es el referente en Latinoamérica hispanoparlante, es el más importante, con 1,000 y pico de asistentes, fue híbrido también, o sea que presencial y virtual.
Bueno, hay mucho para hacer.
Sí. Un trabajo y una actividad muy importante en la Asociación Argentina. Y bueno, también tenemos un contador de pólenes en 5 provincias, donde expertos biólogos hacen el conteo, y entonces van a ir a avisar cuál es el polen que está afectando más en estos momentos, en estos días.
¿Se sabe
entonces
cuál es?
Bueno, en este momento, hoy no abrí la página, pero sí van largando. Por ejemplo, tenemos contadores en Mar del Plata, en Mendoza, en Neuquén, en Buenos Aires. Hay 5 puestos en Argentina y van largando la cantidad de pólenes, los más importantes de acuerdo al día. Entonces eso hace que el paciente, por ejemplo, si yo soy alérgica al tala y sé que hoy ha habido o ayer ha habido muchos conteo de tala, yo voy a tomar las precauciones de no salir tanto de mi casa, de no abrir las ventanas, es decir,
barbijo, el barbijo te protege,
sabe qué hacer.
Bien, ¿te protege el barbijo como usábamos antes o no?
Sí, ah, sí, el barbijo fue la llegada del barbijo con la pandemia. La verdad que se le ha sacado un buen provecho, y por ejemplo en pacientes muy sensibles, cuando hay un conteo de polen que el paciente sabe y que tiene que salir sí o sí a la calle, porque bueno,
claro,
todos tenemos
a trabajar,
que trabajar, bueno, ponemos el barbijo.
Excelente.
Es una forma de protegernos.
Muy bien, qué interesante. Te quiero agradecer tanto la nota, porque estamos en primavera, nos tenemos que cuidar y estamos ya un poquito congestionados y tenemos que, sí, saber y conocer si somos,
exacto,
alérgicos.
Exacto.
Por supuesto.
Si vos conocés lo que tenés, porque te lo dio el médico, te dijo usted tiene esto y tiene estos síntomas, y vos asegurás y sí, tengo esto, me molesta aquello, y empiezo a la mañana que me pongo el pie en el piso y empiezo a estornudar y que me molesta y todo eso. Cuando uno y el médico le explica, como estamos hablando ahora, cuáles son los síntomas, cómo podemos hacer, el conocimiento de los síntomas hace que vos puedas actuar en consecuencia.
Fundamental, fundamental.
Si nosotros difundimos que ahora hay pólenes, que hay que cuidarse, que los ácaros aquellos y que las mascotas hacen mal, y yo estoy escuchando y digo, ay, yo tengo esto, ay, a mí me pica la nariz, ay, yo tengo la nariz tapada, yo estornudo cuando me siento al lado de un perro o de un gato en el sillón de mi casa. Entonces, ese conocimiento es el que lo va a llevar al paciente a la consulta.
Sí.
Y después un tratamiento eficaz.
Hay que estar atentos a todos estos indicios. Claro. Y el tratamiento es fundamental. Susana, claro, déjame pronunciar, a ver si ahora lo digo bien. Susana de Barayazarra. Susana,
perfecto,
de Barayazarra, directora científica de esta Asociación Argentina de Alergias e Inmunología, que estás ahí en Córdoba, en el Hospital de Clínicas de Córdoba. Sí. Una genia. Sí. Un placer escucharte, aprendimos mucho y te vamos a volver a llamar. Gracias y que tengas una linda tarde y un lindo fin de semana en Córdoba.
Igualmente para vos. Un gusto la charla.
Igualmente. Hasta la próxima.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Yeah, your sex takes me to that paradise and it shows. Yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel like I've been locked out of heaven for too long.
Cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de La Paz. Precisamos un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
Mondino, candidata a diputada nacional por Ciudad de Buenos Aires. Milei, candidato presidente de la Nación. Lista 501.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Por el derecho a la vivienda, vamos con la izquierda en la ciudad.
En Ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro, legisladora. Vanina Biasi, jefa de gobierno. Frente de Izquierda Unidad, lista 804.
Vocación Positiva, con Diana Trachtenberg, por Radio Cultura, 97.9.
As I look into your eyes, I see the sunrise. The light behind your face helps me realize. And sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours, and maybe you'll be mine. So I don't know if it's even in your mind.
the love you want forever, will they be true to you? We sleep and sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours and you.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva. Qué interesante la nota con la doctora. ¿Y de qué se trata la ociofobia? Ociofobia. ¿Escuchaste este término alguna vez? Bueno, es miedo a no tener algo para hacer. Una obsesión por el trabajo, por estar siempre con alguna actividad o con varias a la vez. ¿Será para evadirnos de algunas cuestiones que no nos permitimos tener tiempo libre? Podría ser. Bueno, hay personas que sienten pánico cuando se ven frente a tiempo vacío, ¿no? A esa falta de actividades planificadas. Temor también. Esto está asociado con cierto temor al aburrimiento, ¿no? Como que ese temor es grande también, el aburrimiento, ¿vieron como que tiene a veces mala prensa? Se desesperan cuando no están haciendo algo. Ociofobia, el tiempo libre, antes de convertirse, por ejemplo, en un espacio de esparcimiento, de relajación, de poder desconectarte un poco. En realidad, para las personas que padecen esta fobia, puede ser una amenaza, ¿no? En este caso, cuando no se pueden ni quieren desconectarse, desprogramarse y bajar un poco el ritmo, ¿no? Bajar un cambio a veces cuando decimos de esta manera. Y claro, porque tienen poco tiempo, en este caso no se lo habilitan, no se lo permiten para poder desconectarse y tener algo, aunque sea de tiempo, libre de actividades y de esas agendas que están siempre tan llenas de actividades, de objetivos, proyectos, reuniones. El gran problema es justamente la ansiedad. Es uno de los síntomas que van apareciendo, ¿no? Con esta fobia no pueden parar. Tienen que tener estas agendas, estas actividades siempre programadas, planificadas, con tal de estar haciendo algo. Realmente, por un lado, ¿hay algo malo en tener tiempo libre, en realidad, un poco, aunque sea? Por supuesto que estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos trabajar cada vez más, pero, bueno, aunque sea algo, ¿no?, de freno, de límite a esta ansiedad galopante que ya también se va como resultando un estrés también muy fuerte, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Porque hasta es conveniente tener algo de tiempo libre. Y porque, bueno, justamente, ¿no?, liberar la cabeza, que es una fuente ideal, nuestra cabeza, para poder pensar, crear, lo que tiene que ver con la creatividad. ¿Y cómo reconocemos a la ociofobia? Bueno, lo que les comenté recién, el síntoma más que podemos ver, más visible, tiene que ver justamente con la ansiedad al enfrentar el tiempo libre o sin planificaciones. Sienten que tienen que buscar ya algo, alguna tarea, alguna actividad, porque tienen que, no soportan esa experimentar esa sensación, ¿no?, de no estar haciendo nada. Y lo habitual justamente para estas personas es que están muy influenciadas por un pensamiento de excesiva productividad, eficacia, trabajo, siempre estar ocupados, poniendo en un primer lugar sus logros, sus éxitos, en lugar de otros temas de la vida que también son tan importantes y que a veces se descuidan, ¿no? Porque, bueno, en este caso suelen hacerlo en función de cuántos objetivos han conseguido, cuántas tareas realizado, todo lo que tiene que ver con lo cuantitativo, ¿no?, en lugar de percibir realmente la calidad, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con esos logros. Pero ¿realmente lo estarán disfrutando? Bueno, el psicólogo, te cuento, Moisés Suárez, justamente que es experto en este tema, refiere que las personas en general siempre quieren más, en el sentido de la abundancia, y casi sin disfrutar del proceso. ¿no? Que nos lleva a conseguir esos objetivos, y siempre queremos más y más y más. Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque sentir esta emoción a veces de soledad, de vacío, a casi nadie le suele gustar, pero está bueno poder pensar un poco este tema de la ociofobia, ¿no? Lo podemos identificar como, por ejemplo, que están, en este caso, algunos temores, ¿no?, que están circulando ahí para poder entender lo que está pasando, el miedo también a no soportar esta sensación de ocio, poder también reconocerlo como problema, expresar estas emociones, ponerlas en palabras, ¿no?, tener tiempo de descanso. ¿Viste cuando está ese autor que me encanta, que se llama Christophe Dujour, que habla de tiempo de descanso o de ocio y también tiempo de trabajo? Poder ir intercalando, fundamental. El tiempo de descanso también para descomprimir un poco la sobrecarga de actividades, poder relajarnos un poco, reducir el ritmo, bajar un poco ese ritmo de tanta ansiedad, ¿no? ¿Te gusta leer un libro? Por ejemplo, algo que te cause placer, una peli, una serie, y dormir una siesta, ¿por qué no? O simplemente poner la mente en blanco, conectarte con vos mismo, con vos misma, minimiza un poco, baja tanta exigencia, ¿no? Estar constantemente siendo exigentes con nosotros mismos no nos genera buenos resultados. Baja un poco, porque es vital, ¿sí?, marcarte, por supuesto, objetivos, plazos, pero también sabiendo y conociendo tus límites, fundamental. Y por último, te quiero contar que hay un psicólogo que se llama Rafael Santandreu. Él es autor de El método para vivir sin miedo y también del libro El arte de no amargarse la vida. Están buenísimos. Y él nos dice que no hay que tener miedo al tiempo libre, ¿no? Porque esto de no hacer nada, te dice este autor, está buenísimo por en ciertos momentos, propicia el descanso, es también armonizante, te puede causar también, por ejemplo, si tienes algunas vacaciones, disfruta, dice que desconectarte está buenísimo, hace todo un poco más despacio, ¿viste los ritmos? Bueno, entonces está bueno que puedas dejar un poco de lado esa multitarea que estamos haciendo durante la semana, durante el año, tantas cosas a la vez. Il dolce far niente, ¿no? Es una expresión que se utiliza en Italia para referirse al placer de no hacer nada. Bueno, cada tanto nos podemos dar ese gustito, aunque sea un poquito, a la importancia de la vida contemplativa. Este licenciado refiere que la ociofobia entonces finalmente limita la libertad de las personas y su capacidad para ser felices. Muy importante el descanso, y estamos hablando, claro, de salud.
Vocación Positiva por Radio Cultura 97.9. Pasión Positiva con Diana Trachtenberg por Radio Cultura 97.9.
Continuamos en Vocación Positiva y claro, porque estamos pensando también en los temas que tienen que ver con la educación, ¿no? Las pruebas a aprender. Pruebas a aprender 2023, los resultados van a estar a mediados de noviembre, ya falta poco, que fueron justamente, se llevaron a cabo este miércoles con un alto nivel de participación, cercana al 90%. Los primeros resultados van a estar en la segunda semana de noviembre, ¿no? Y es interesante porque se está evaluando, ¿no?, todo lo que tiene que ver con información educativa y tenemos que pensar en justamente, ¿no?, los niños, las niñas, los adolescentes, ¿qué está pasando con estas pruebas? Les cuento que participaron alrededor de 20.500 escuelas primarias de todo el país, cerca de 750.000 estudiantes de sexto grado y justamente estas pruebas nos van a permitir tener una trazabilidad bastante certera sobre los efectos reales de la pandemia y los efectos de la pospandemia con el retorno a la presencialidad, ¿no? Esto de que es una prueba que tiene que ver con un recorte sobre el grado de conocimiento, dominio de los chicos, chicas que tienen sobre alguno de los contenidos curriculares en cuanto a lengua, matemática, las trayectorias escolares. Las pruebas a aprender contribuyen justamente al diagnóstico del sistema educativo, ¿no? Cómo promueve procesos también de reflexión en el interior de las escuelas. Quienes trabajamos en educación nos damos cuenta que hay mucho todavía por hacer, ¿no? Entonces, bueno, estos operativos de evaluación en Argentina tienen ya 30 años. En el caso de la primaria, el año pasado también se incorporó una prueba que tiene que ver con una muestra fuera del cronograma, porque, claro, tenía que ver con los temas relacionados con pandemia, ¿no? Y gracias a esto tenemos también cobertura casi anual en cuanto a estos temas que tienen que ver con investigaciones del CONICET y que también hacen, ¿no?, para poder ir llevando como, bueno, un muestreo, ¿no?, de cómo estamos, cómo está la situación educativa, no solo de nuestros niños, niñas, adolescentes, sino también la calidad de la capacitación docente.
¿Quién dijo que es difícil vivir en bienestar? Encontrá tu vocación positiva junto a la licenciada Diana Trachtenberg por Radio Cultura, Radio Cultura 97.9.
Estamos llegando al final del programa. Les quiero agradecer mucho a la doctora Susana de Barajasarra. Es una genia, directora científica de la Asociación Argentina de Alergias e Inmunología, que tanto nos informó hoy. También le quiero agradecer especialmente a Agustín Romero, un genio, ahí lo estamos viendo, en el... Claro, porque siempre está musicalizando, lo amamos, lo queremos en el control del, acá de la radio, de Radio Cultura. A todos ustedes agradecerles, como todos los sábados, que nos acompañan acá en Vocación Positiva de 5 a 6 de la tarde. Vamos a disfrutar del fin de semana, y claro, porque la felicidad consiste en compartir momentos simples con personas especiales. Chao.